Every breath you take, every move you make.
Mejor te cuento.
Every bound you break, every step you take, I'll be watching you.
Con Alicia de Arteaga, por Radio Cultura.
Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay.
Hola, hola, ¿cómo están? Estoy acá con Leo Justi en la operación técnica, arrancando una nueva edición de Mejor Te Cuento. El programa, que yo no sé si ustedes saben, pero lo vengo haciendo desde hace un montón de tiempo, acá en Radio Cultura, desde cuando estaba en la calle Bernardo de Irigoyen. Obviamente, ustedes me conocen mucho más como periodista gráfica. Creo que durante varias décadas tuve columnas y edité en el diario La Nación. Pero bueno, la radio me encanta, me parece que es un medio que nos llega rápido, que nos llega inmediato. Y además les quiero recordar que este programa, como todos los que hacemos, después se sube a YouTube y lo pueden ver en inmediato, porque Leo Justi, que es un campeón de la tecnología, es un hombre de avanzada, lo sube de inmediato, o sea que lo pueden ver en YouTube, que está muy, muy bien. Bueno, arrancamos con los parroquiales, hoy es día 2 de julio. Ya estamos promediando el año, se está pasando volando, como ocurre siempre, y tenemos una serie de noticias muy interesantes, que ahora Leo va a pasar la primera imagen que tiene que ver con esta noticia, que para mí yo creo que es la noticia de la semana, la noticia del año, la noticia del mes. Es una gran noticia que, la verdad, dimos la primicia acá en la radio cuando vinieron las chicas de Proa y ya contamos un poco la muestra Penumbra, y ellas hicieron el anticipo de que Proa iba a firmar un acuerdo con la Universidad de San Martín. Bueno, allí están el rector de la universidad y la presidenta de Proa, Adriana Rosenberg, firmando el acuerdo de cooperación, el acuerdo que tiene que ver con la programación, con la intención, con el desarrollo de actividades en la investigación, en la producción y en la creación de arte contemporáneo. Imagino, conociendo a la Adriana, que habrá muchas oportunidades de escuchar a gente de afuera que venga a formarnos, a preparar profesionales acordes con los tiempos que corren. Y la verdad que celebro. La UNSAM va a trabajar también, tengo entendido, con archivos que tiene Proa. Proa se inauguró en el año 1996. O sea que este acuerdo con la UNSAM, con Carlos Greco, que es el rector, cumple o celebra los 30 años de Proa. Así que va mi saludo para la UNSAM en su rector y, por supuesto, para la presidenta de Proa, que ha transformado la Boca, ha transformado la escena del arte y le da a su fundación una mirada, un toque, una intención pedagógica, didáctica, que yo creo que se vuelve absolutamente necesaria. Lo he dicho en mis redes, recuerdo, @AliceArte, lo único que no se devalúa es el conocimiento. Sigamos. Bueno, esta bolsita de agua caliente forma parte de la muestra de Jorge Macchi en el Museo Sibori. Jorge trabaja, bueno, los muchachos de la operación técnica se ríen, pero yo lo que creo que ellos lo que están deseando es tener una bolsa de agua caliente por el frío que hace. O sea, es ahí que Jorge Macchi da en la tecla. Bueno, la muestra está en el Sibori, estuvimos el sábado. Hubo un almuerzo con una olla popular fantástica, que era riquísimo, con arroz, con frutas, con palta. Bueno, la gente creo que no dejó nada, ni las raspas, por lo pronto los platos se acabaron. Pero la muestra es buenísima, se llama Retour. Y Macchi, que es un artista conceptual, pasa revista a lo que él una vez hizo, que era el Buenos Aires Tour, trabajando con cosas que recogen la calle y que lo inspiran a la creación de mapas, de circuitos, de ideas, que me parecen absolutamente geniales. Así que los invito a que vayan al Sibori a ver Retour de Jorge Macchi. Bueno, acá estoy con Eduardo Basualdo, es en la comida del Museo de Arte Moderno, y Eduardo Basualdo ganó el premio Pinamar para el patio de esculturas o los jardines de esculturas que está haciendo Pinamar en colaboración con Arteba. Así que va mi saludo para Eduardo Basualdo, que es un artista, es uno de mis favoritos, es un innovador, trabaja con materiales increíbles. Y yo todavía tengo en la mente, en mi disco duro, guardado lo que hizo para la Bienal de Lyon, una bienal que curó casualmente Victoria Norton, que yo fui a verla y que me fascinó lo que había hecho, creo que se llamaba El Canto de las Sirenas o algo parecido, que era absolutamente increíble. Así que saludo a Eduardo, a la gente de Pinamar Sociedad Anónima, especialmente a Elsa Canales de Yo, que es una amiga, y a todos los organizadores de Arteba, que pusieron su empeño para que se logre crear esta situación inédita, que es un lugar como la playa, como Pinamar, que va a tener esculturas de arte argentino contemporáneo de gran calidad mediante un concurso que este es el ganador de este año. No, esto pertenece... esto pertenece a esto, tenés razón, Leo, está perfecto. Esto es, yo creo que la venta del año, lo que genera realmente una especie de espasmo que tiene que ver con los récords, con los precios, con las cosas que pasan, es la subasta de la colección Lewis en Londres. Está en el martillo Oliver Baker, rematador de Sotheby's. La subasta es en Sotheby's London. Y lo que está a la derecha es un retrato de cuerpo entero de Lucian Freud, con ese estilo de él descarnado, tremendo. Bueno, la verdad que las obras se vendieron a precios siderales. Los Lewis eran coleccionistas muy interesados en la figura humana y básicamente pasaron revista a los artistas de la época, poniendo el énfasis en buscar retratos, imágenes que tengan que ver, por supuesto, con la figuración y con la figura humana. Pasamos. Esto es otra cosa, pero no importa, pásalo. Es de otro tema. Esto sí es de la colección Lewis. Esto se llama Bailarina de 14 años por Edgar Degas. Yo vi la primera vez que se subastó y yo creo que eran 4 millones de dólares. Y a mí me parece que ahora fueron 20 y pico, 29 por ahí, de libras esterlinas. Es una obra realmente para mí absolutamente de avant-garde, de Edgar Degas, que pintaba bailarinas. Él tenía un lugar en la Ópera de París porque le encantaba el ballet. Iba a ver el ballet y hacía bosquejos de las bailarinas y después las obras. Muchos pasteles, él trabajaba mucho el pastel, y esta escultura que realmente me parece original en la pose, la actitud contemporánea, absolutamente fabulosa, así que celebro porque esta colección, pasemos la próxima imagen, que incluye esta obra de Magritte, archiconocida, que también llegó casi a los 30 millones, es un papel, es la obra sobre papel récord, y es una obra rarísima en el sentido de que es una obra muy popular, muy conocida, ese perfil de Magritte con el bombín. Y yo creo que el hecho de la popularidad, que la gente reconozca tanto la obra, generó un atractivo mayor. Así que felicitaciones a los Lewis. Pasamos. Y ahí está el señor Oliver Baker subastando la colección, que ahí dice el total. 392,6 millones de libras esterlinas. Es la colección más cara que se ha vendido en Europa. Les paso un dato, así, de mi propia cosecha. La primera vez que yo comenté en mis notas en La Nación una colección que se vendía, era la colección de Havemeyer, una colección estupenda, tenía Degas, tenía Matisse, tenía todo. Eran cuadros realmente de museo. Esa colección, en los años fines de los 80, se vendió en 35 millones de dólares, toda. Y ahora esto se vendió en casi 400 millones de pounds, que en dólares es muchísimo más. O sea que yo creo que lo que está pasando, y lo escribí en una columna que mandé a La Nación, que lo que está pasando es que la gente está buscando la calidad. Quiere obras, o sea, quiere más certezas y menos riesgos. Comprar algo que sabe que no va a perder su valor, sino que lo va a aumentar, como pasa en este caso, porque en realidad están comprando obras maestras, obras de museo, que ya están consagradas, que ya pasaron por la crítica, que ya tienen el público. O sea, es un cambio y que coincide un poco con cierta crisis que hay en las galerías, en el arte intermedio, porque evidentemente lo que está menos probado y menos consagrado es más difícil de vender. No sé si nos queda alguna imagen de esta parte. A este Picasso, que también forma parte de la colección Louis, estupendo, yo creo que ellos eligieron muy bien y trabajaron con obras y trabajaron con firmas, o sea, reunieron autores muy importantes. Esto no tiene nada que ver, es una foto que tomé de Ana Malnati, que es una artista que estaba en la Feria Mapa, que fue el fin de semana pasado. Esto se vendía a partir de los $250. O sea, estamos hablando de otro público y de otro bolsillo. Pasamos de 400 millones de libras a esto, pero había un montón de gente joven que compraba y que realmente me pareció bárbaro, porque lo que demuestra es que en realidad no hay un segmento exclusivo. El arte se abre a nuevas visiones, a nuevas miradas, a proponer situaciones que no estaban previstas, con ferias intermedias. Estamos esperando Arteba, que será fin de año, pero esta feria anduvo muy bien. ¿Sabés qué quiero, Leo? No sé si lo vas a poder poner, pero esa foto que sacamos, que era, ¿te acordás? Esa especie de, como una obra, como textil, que yo te dije no va, que estaba como una cosa así, como una tela fruncida, así como eso. Casualmente, muy bien. Esto es lo vimos ayer en el museo, no en el museo, en el Paseo de las Artes, de lo que es el Hotel Duo, el Park Hyatt, Palacio Duo. La obra es de Elena Clement, me encanta. Ella trabaja con textiles, pero les da un soporte atrás como de alambres que les separa la obra de la pared, o sea, como que ella va saliendo, va despegando la idea del marco, del cuadro, y va avanzando hacia la escultura. Bueno, aprovecho para saludar a la gente del Palacio Duo, grandes amigos, los extrañamos enormemente, a Marta Priu y a Juana Scalesiani, que fueron los fundadores y ya no están. Saludo a sus hijos, a la familia. Celebro los 20 años de lo que yo digo que es un hotel fabuloso, en la mejor cuadra de Buenos Aires y con el mejor jardín. Y esta obra, Elena Clement, la verdad que empezó pintando, trabaja en estos textiles. Me encantó lo que hace. Así que quería aprovechar para saludar a Roberto García, que es el curador del espacio, a Elena y a la gente del museo, que realmente siempre acompañan con muestras muy atractivas y crearon algo que también me parece genial. En lugar de hacer un paseo de compras y hacer un shopping en el museo, hicieron un paseo de arte. Ellos tienen una gran colección en el museo, para empezar, la obra de Guillermo Rux, que está a la entrada, pero todo esto remite a una puesta en valor del arte que tiene mucho que ver con lo que Marta Priu y Juan Scalesiani soñaron para el Museo Park Hyatt Palacio Duo. Vamos a la pausa y volvemos con nuestros invitados.
Je marche au hasard le long des boulevards. Le ciel est encore un peu comme un buvard. Les mains dans les poches, je fuis les regards. Sous les réverbères, je sors de mon brouillard. Un petit sourire au bout de l'espoir. Ce soir, il est tard. Le matin viendra avec son habit gris, mais je garderai ce petit fragment de vie. Loin des bruits de foule, loin des faux esprits, je glisse en silence.
Bueno, estamos acá con nuestros invitados de hoy, que la verdad les agradezco enormemente que hayan venido. Es un día frío. A mi derecha está Nicolás Helf. Nicolás, ¿cómo estás?
Muy bien, Alicia, gracias por la invitación.
Un placer. Nicolás ha venido en bicicleta, o sea que me dio un beso recién con una cara tipo gélida, como si hubiera acercado algo de la nevera. Pero bueno, él es un gran deportista. ¿Podemos decir?
Bueno, podríamos decir.
Así se mantiene tan en forma. Y a mi izquierda está Jimena Ferreiro, que es la curadora de la colección Health que se vio en W, y de lo que vamos a hablar ahora, porque obviamente es algo que invita a la reflexión, que nos hace pensar mucho en lo que fueron Marion y Jorge, en la mirada que tuvieron, en la oportunidad que tuvieron y en lo que hicieron, que no fue ni común ni repetido, fue un gesto realmente grandioso. He leído y les agradezco el catálogo porque me parece excelente, está muy bien pensado, no solamente por los textos de Montequín y de por supuesto lo de Nicolás, todas las entrevistas, la conversación con Marion, sino porque de alguna manera, y lo digo siempre, lo repito, ¿no?, las exposiciones pasan, los libros quedan, y esta colección es un modelo, es algo que tiene como una génesis diferente y una potencia que sigue siendo la gran colección de arte contemporáneo argentino. Uh-huh. Vamos a empezar con vos, Daniel, porque sos familia. Ay, Daniel, qué cosa. Bueno. Daniel es el hermano. Nicolás. Vamos a empezar, Daniel trabajó conmigo en el diario, por eso viene a veces claro. La confusión. Bueno, vamos a empezar con Nicolás. Porque la colección se vio, nosotros muchos la conocíamos. Lo que quiero saber es qué sentís después que se haya visto, qué sentís de la gente que la miró, de las visitas, o sea, cómo ha sido esta experiencia. Eso es lo que quiero escuchar.
Bueno, una experiencia muy interesante y ante todo el mérito es de Jimena y de Ricardo Campo, los representantes de W Galería. Yo cuando murió mi padre hace un poquito más de un año tuve la idea de que esto no era solo, claro, yo estaba muy metido dentro de la colección, era mi vida diaria, teníamos los cuadros en las paredes y es muy difícil evaluar a tus propios padres, ¿no es cierto? A ver qué hicieron, la historia del arte, qué sé yo. Pero entonces un día llamo a Ricardo, voy a verlo. Y de a poco fue todo un proceso de un año donde yo me di cuenta que no solamente era coleccionar obras de arte que eran especiales, era combinarlas con el arte internacional, era ser, y en esto mis padres fueron arriesgados, y yo recién me entero de esto porque no lo veía, muy arriesgados en el sentido de que coleccionaban contemporáneos, no los clásicos como casi todos los grandes coleccionistas que miraban para
atrás. Exactamente, se aventuraron.
Gente que no tenía ningún valor en ese momento y había que adivinarlo. Y combinaban eso con la Fundación San Telmo, con música, con Gandini, con las visitas de Borges, con un montón de cosas. Y gracias a Jimena, gracias a Ricardo, esto se puso en perspectiva que era mirar lo mismo pero a 35 años de distancia. Y entonces ahí se destaca eso que tiene que ver con, por un lado, una especie de visión de mis padres, de juntar todas esas cosas, descubrir esos artistas, y por otro lado, una especie de suerte histórica que les tocó las dos décadas posiblemente más transformadoras del arte argentino. Antes de esa gestión de mis padres, una obra valía un precio y después valía 50 o 100 veces más. El arte argentino ganó visibilidad, el arte se globalizó, el barrio San Telmo se transformó, bueno, el coleccionismo se transformó.
Está bien, pero en eso, tanto en la valorización del arte argentino como en lo de San Telmo, tuvieron mucho que ver tus padres.
Tuvieron
porque
que
evidentemente
ver.
Ellos fueron a instancias, yo pienso, o en relación con Osvaldo Gieso,
claro,
que era como, entre comillas, el dueño de San Telmo.
Sí.
Y como está muy bien dicho en el catálogo, San Telmo había sido el barrio elegante hasta que la gente se mudó al norte por la fiebre amarilla, que es 1871.
Sí.
Evidentemente había gente que volvía a San Telmo, pero con una cosa como de bohemia, de vamos a crear algo raro. Sí. Estaba la Plaza Dorrego, estaba Peñita, había como un clima. Pero lo que yo encuentro es que la genialidad de Marion y Jorge fue crear un espacio donde hubiera un lugar para consagrar el arte contemporáneo, que todavía era, como decía Picasso, hay que comprar el arte de los contemporáneos.
Claro.
Pero eso implica un riesgo, ¿o no, Jimena?
Total. Bueno, imagínate el desafío que tuvimos entre manos con todo el equipo de W, porque como bien decía Nicolás, era mirarlo en perspectiva, ¿no? Esto que bueno, que había creado y fundado y acrecentado, ¿no? Como Jorge y Marion, bueno, teníamos que poder dar cuenta de todas esas inflexiones, ¿no? Esos hitos culturales.
Ahora, sí, y la colección tiene un clima,
Total.
Yo estuve mirando y creo que sos vos que le pregunta, no sé si Montequín o alguien, porque hay ciertas cosas que no están, ¿viste? Como de los geométricos.
Eisenberg, por ejemplo, que les encantaba, pero no dialogaba con las otras obras.
Bueno, justamente yo creo que ahí es donde yo encuentro que hay un clima, que es un clima que te lo podría decir de Pablo Suárez a Heredia, a Cuitca, a Berni, eso se ata.
Bueno, y ahí, y por eso que cierta distancia, ¿no? Como ese trabajo de mediación que hace tanto el galerismo profesional como el aparato de la historia del arte, que es entender esos tópicos, ¿no? Como entender esas zonas de interés, esos criterios que Jorge y Marion insisten en su intuición, en el deseo, en esa pulsión como de coleccionistas, pero lo cierto es que se ven rasgos como ejes temáticos y conceptuales que tienen que ver en parte con esa figuración violenta, con ese, como con esa figura desgarrada, como con cierta idea del trauma, en donde yo también alojo eso en finalmente la trayectoria de esta familia, europeos que tuvieron que salir corriendo de Europa,
o sea, como
hijos de la guerra, más las sucesivas traumas argentinos, ¿no? Entonces,
claro, o sea, no sé, Nicolás, pero a mí me parece que eso que yo considero como un hilo conductor invisible, porque no es que esté deliberado, pero es obvio que Di Stéfano, Pablo Suárez, tienen muchas cosas que remiten a eso que está diciendo Jimena, que es una cosa ciertamente un poco desgarradora.
Muy expresionista.
Expresionista con un cierto dolor.
Con dolor, claro, fuertísimo. Lo de Heredia.
Lo de Heredia.
La sangre, el sufrimiento mezclado con el erotismo.
Exacto,
el erotismo Cuitca, es otro cosas muy, muy fuertes, muy patéticas.
Había que animarse.
Lo monstruoso en Berni. Lo deformado en Di Stéfano, o sea, hay una corriente que representó un quiebre, además, yo lo viví de por dentro en la vida de mis padres, porque antes estaba las geometrías prolijas, como mi padre no se animaba, entonces tenía Le Parc, que es muy lindo, pero es muy elegante, digamos.
Y claro,
mi padre,
menor riesgo.
Cero riesgo y queda bien un Le Parc en tu casa, imagínate, qué lindo. Yo me acuerdo cuando ahí Ernesto lo dice muy bien en el catálogo, cuando venían los amigos de mi padre y veían los Heredias, el caballero a la máscara, que es un tipo que le falta la cara y que está sangrando con los dientes.
¿Y qué decían los amigos de tu padre?
Y decían, qué linda la alfombra, decían.
Bueno, pero para mí ahí hay algo de como de la herencia de la vanguardia, o sea, provocar, generar ese efecto de shock, de dislocación, como ese living suntuoso, o no, los objetos heredados de las familias, esa alfombra fabulosa que siempre entiendo que estuvo en el living de tu casa, la casa de tus padres, y el contraste, y esa armonía que te aseguro que yo no podría replicar esas lógicas de montaje.
Claro.
Un nivel de sofisticación entre objetos precolombinos, la alfombra persa, el testa, que actualmente conviven en el Living Fabuloso o en las diferentes salas de Marion.
Y eso,
¿no?
Y lo que es fabuloso, ¿no? De las cosas que se dieron vuelta a 180 grados, ¿no? Hoy todo el mundo en arte trata de patelo bourgeois, trata de llamar la atención con cualquier cosa. O sea, lo que se vende es lo que llama la atención. Y en ese momento, te miraban raro, decían, este tipo no está bien de la cabeza, ¿no?
Bueno, pero fíjate.
Salvo que Guillermo Kuitka, que nos dice en la entrevista que le hicimos, que él llegó a la casa, vio de la Vega, estaba fascinado, y es la única casa en Buenos Aires que se puede ver eso.
Pero fíjate que es interesante, porque en una muestra, porque está el antepasado de Jacques Helf, que es el padre de Jorge, que era un anticuario que viene a Buenos Aires por la guerra, todo lo que ya sabemos, y crea una situación como de referente del buen gusto, le vende una de las primeras cosas a los Blaquier, es un hombre de consulta, se relaciona con la gente de la cumbre intelectual, Sibino Campo, Victoria, Manucho, o sea, está en ese momento. Pero al mismo tiempo, él hace una muestra que pone a estos artistas. Y el único cuadro que vende es un testa.
El primer testa que vendió.
Un testa de 19 años. Entonces yo pensé que, como dice el dicho, ¿no? Lo que se hereda no se hurta. O sea, ahí había una formación, había lo que ustedes también tienen, los hermanos. Uh-huh. O sea, Leo, poneme la primera foto de lo que te pasé. Acá están los hermanos, ¿ves? Esta foto.
Qué divina, en el jardín.
Esta foto en el jardín de San Telmo,
sí,
casualmente.
Sí.
Que están Mario, Jorge y los tres chicos. Ustedes lo reconocen ahí a la izquierda, a Nicolás. Y están los otros dos. El del medio yo no lo conozco.
Miguel.
Él vive en Estados Unidos, ¿no?
Sí, en Estados Unidos, sí.
Y el otro es Dani,
que lo acabas de...
Claro, que Dani era periodista en La Nación.
Me acabas de confundir.
De la parte económica. Pero fíjate vos, una familia que se la ve en la foto como muy conservadora, como burguesa, como con su casa muy linda, y al mismo tiempo disparando estos dardos de modernidad, de contemporaneidad, de riesgo, con tal vez uno de los casos más paradigmáticos que todos conocemos, que también fue el de Guillermo.
Claro.
Porque ¿cómo fue eso?
Bueno, lo de Guillermo fue casualidad.
Guillermo es Kuitka.
Guillermo Kuitka era amigo de mi hermano Dani, a través de Martín Rejma, el cineasta, que era un amigo en común, y ahí lo cuenta en el libro. Un día Guillermo, es increíble, ¿no? Pero andaba medio deprimido por la calle Florida porque había con su carpeta una galería y le dijeron, no,
claro.
Vos sos demasiado joven, no nos interesa. Se lo cruza a Dani y le cuenta a Dani, y Dani, sí, le voy a preguntar a mi viejo que está abriendo una fundación. Entonces, mi hermano le dice a mi viejo y mi padre dice, no, pero mira, un chico de 18 años, no. Y mi hermano dice, pero muy bueno, dale, papi, venite, qué sé yo. Y cuando vio la obra de Guillermo, mi padre enseguida quedó fascinado, si su amigo, tenían otros puntos en común como la ópera, hicieron grandes amigos, y por supuesto que mi padre abrió la fundación con la muestra de Berni e inmediatamente después una de Guillermo.
Claro, que fue en realidad el gran difusor, el gran, digamos, descubridor de Guillermo Kuitka. Porque
no sé
después
si
Guillermo.
Pero
sí, porque le dio ese pie inicial que le permitió afianzarse, convertirse en un artista con certeza de que lo que quería hacer era artista. Porque, viste.
Lo que ocurrió.
Que
la anécdota que cuenta Guillermo es que mi padre también le compró obra. Guillermo no tenía plata y quería viajar a Europa. Y él, por supuesto, nos contaba así como vos en tu casa tenés, los chicos teníamos las fotitos de Batman, de Superman,
o el jugador
de fútbol. Él tenía Picasso, Braque, pero nunca había ido. Entonces, con las obras que vendió en la primera exposición, se pagó un pasaje a Europa y, bueno, eso le abrió mucho la cabeza y fue muy transformador en su carrera.
Claro, y pensaba, no solo esto, que también forma parte del anecdotario, Guillermo había aplicado, o sea, lo habían invitado para el premio BRAC, y él consideraba que se lo iban a otorgar y por lo tanto ese iba a ser su puente para viajar a Europa. nada de eso sucedió. Y entonces ese voto de confianza de Jorge y Marion, porque la verdad que Guillermo habla maravillas de ambos, fue como la confirmación de que esa insistencia en su vocación de ser artista empezaba a encontrar unos canales.
Bueno, que para mí,
viste que eso es fundamental, que alguien, mira, todo ese desarrollo especulativo que está en tu cabeza, claro, y en tu pintura, que de golpe, mira, tiene lugar.
Pero eso es una constante de la historia del arte.
Total.
O sea, no hay artista que no haya tenido su Mario ni Jorge Helf.
Sí,
o sea,
sí,
que en un momento dado de su vida le haya dicho, seguí, vas por acá, ¿viste? Y me parece que lo fantástico es que esa relación se mantuvo, que después Jorge tuvo la oportunidad también con Fundación Antorchas.
Exacto.
De hacer una importante donación a Bellas Artes.
Exacto. Las becas Cuica.
Pero primero fue, como dice Alice, la donación para no incrementar el patrimonio de arte,
exacto,
contemporáneo del Bellas Artes, que fue en el 80 y
eso corto. Me acuerdo perfecto porque lo escribí, fueron $200,000,
sí,
que para ese momento
era un montón de plata,
sí, sí, y que le permitió a Bellas Artes abrir ese circuito cerrado de arte europeo al arte contemporáneo argentino. Mucho tuvo que ver Daniel Martínez,
exacto,
Samuel Paz, viste, Samuel,
bueno,
Oliver,
que eran todas personas,
Marcelo
muy
Pacheco,
cercanas,
todas que están nombradas,
exacto,
en el catálogo. Ahora, por otro lado, pienso que también es muy importante haberla puesto ahora a la colección, porque nosotros que vivimos esa época la conocíamos, pero debe haber mucha gente.
Muchísimos, claro, los jóvenes que...
Que eso también me parece fuerte.
Sí, y después cuando empezamos a hacer los números, claro, este año son los 130 años de la Fundación del Bellas Artes, los,
claro,
70 años del Moderno,
correcto,
los 25 de Malva.
Los 30 de Proa.
De Proa. Arteba también tiene un número
35.
Redondo. Entonces dijimos, qué bien, estas efemérides, ¿no? Y poder como reponer en su sede histórica la colección Helft, que fue realmente una empresa cultural que ayudó a edificar lo que entendemos hoy como,
claro,
campo del arte.
Claro.
O sea, es esa transformación, digo, que yo no la viví, la estudié, esa nueva ingeniería cultural en términos de profesionalismo la ayudó a edificar la colección Helft, porque todas sus prácticas, desde el registro y catalogación profesional, o sea,
bueno,
implementar bases de datos.
Por lo pronto, Nicolás,
Marcelo,
desde crear un espacio físico que para todos nosotros, cuando existió, era como un museo. O sea, era el único lugar donde vos podías ir y encontrarte con lo último de la producción argentina contemporánea en el mismo lugar, con un criterio de selección muy importante y con una capacidad que te permitía un aprendizaje. Hay que pensar también, y ustedes lo dicen, o lo dice también Motequín en el catálogo, que la Argentina tenía una tradición muy conservadora.
Muy conservadora, claro.
Entonces romper con eso debe haber sido... No se me ocurre cómo, pero se ve que probablemente es la historia de ellos personal.
Sí, es la tradición familiar, porque si vamos unos años antes, lo que vos evocabas recién, mi abuelo cuando vivió unos años en Argentina, cuando se escapó de la guerra, venía acá y en su petit hotel, acá nomás.
En la calle Guido.
En la calle Guido, que justamente está acá al lado de donde estamos nosotros, hacía, además de ventas, de exposiciones, conferencias didácticas para que las clases altas... Y increíble, ¿no? Es absolutamente increíble.
Qué, pero
les decía, miren, se llama Picasso, se llama Braque, este se llama Derain, bueno, y a la clase alta que compraba, viste, Fader y no sé, y
claro,
que no iba en arte
internacional. Claro, eran posimpresionistas que tampoco te implicaba ningún riesgo.
Claro.
Porque probablemente el mayor riesgo de un coleccionista de ese momento puede haber sido comprar Pettoruti.
Claro.
Como la gran jugada...
Que era, o sea, lo que reemplazaba a Picasso, porque era argentino, y claro, además no era comunista, que Picasso tenía ese gran,
claro,
defecto,
pero
para las clases altas,
pero
y conservadoras.
Decir que cuando claro,
me encantó.
Pero pensá que cuando hace la primera muestra, claro, Pettoruti en la calle Florida, Es cascoteado.
No, no, es impresionante. Yo vuelvo a leer las crónicas de las reacciones y no se puede creer.
Es cascoteado,
pero bueno.
porque parece una cosa espantosa. Y me acuerdo una vez, que no sé de dónde saqué el dato, pero la galería entonces Bildenstein, que estaba en Buenos Aires, sí, trajo una muestra de Picasso. Y hubo la posibilidad de que el Museo de Bellas Artes comprara un Picasso. Muy bueno, porque en ese momento todavía era comprable. Y fíjate que el director, no, el presidente de la República, que era Justo, dijo, claro, si esa obra entra al museo, cerramos el museo. Claro. O sea, había una actitud, bueno, muy cerrada respecto de lo nuevo.
Claro. Uh-huh. Bueno, en el MoMA, en la posguerra, los senadores norteamericanos querían prohibir Picasso. Por eso, porque uh-huh, era comunista en la posguerra y querían sacar los Picassos del MoMA.
Es increíble. No solo eso, fueron, y además el MoMA fue custodio del Guernica hasta que murió Franco.
Porque no se lo permitió Picasso de colgar el Guernica en España, claro, claro, mientras estuviera Franco.
Así que, ¿no? Esa historia está buenísima, está todo registrado, el viaje de regreso, y después cuando se instala en el Reina Sofía, y por eso que hoy está custodiado. Digo, pero volviendo a Jorge y Marion, hay algo que para mí es como entender un legado. O sea, no solo para nosotros que tuvimos que interpelarlo, sino que me parece que Jorge y Marion, entender como qué es lo que dejaban, ¿no? Y es como eso,
pero
como
vos pensás
como a contrapelo, ¿viste? Como entender algo que tiene que ver con, bueno, con romper, abrir, amplificar la idea del gusto, y creo que también está enlazado como con una actitud no solo de enorme sensibilidad artística, sino como de mucha erudición, o sea, realmente un capital intelectual muy importante.
Claro, porque para llegar a eso, primero tenías que saber.
Claro.
O sea, no era un salto en el vacío. Era gente con una formación, con una historia, con una frecuencia, porque yo siempre digo que en el arte lo más importante es la frecuentación, o sea, poder ver. El ojo es un aparato que, viste, se entrena.
Se entrena, totalmente.
Se entrena y se acostumbra y descubre. Uh-huh. Y me parece que ellos tenían una carga, la mamá de Marion era pintora, uh-huh, bueno, ellos venían de Hungría, tenían unas relaciones como muy ligadas al mundo intelectual, por supuesto que Jorge también, pero lo más fascinante es que en un medio bastante reactivo, como sí, podía claro, ser este, siendo que ellos además eran profesionales.
Sí, trabajando otra cosa.
Trabajaban de otra uh-huh, cosa y no estaban uh-huh, en función de armar una colección. O sea, como que la colección fue el producto de un deseo.
Sí, sí, sí.
Pero no eran ni marchands, ni galeristas, nada, ni nada. Ni estaban en un museo. O sea, me parece que para el tiempo que vivimos, donde se juntan dos cosas. Por un lado, hay un muchísimo mayor conocimiento de lo importante que es formar una colección. Antes de que ustedes llegaran, yo comenté la venta de la colección Lewis en Londres, que es una colección que se vendió 390 millones de libras, que era comprada por una persona que compró cuando esas cosas eran comprables. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Freud, Magritte, Bacon.
Wow.
Degas, la bailarina divina de 14 años, esas cosas únicas, pero que es como que el salto fue, como vos decís, cosas que no valían nada y de golpe eran carísimas.
Eso acá ocurrió en 10, 20 años.
Ahora, ¿qué relación, que te acerques más, me dicen?
Perdón.
¿Qué relación hubo entre los Helf, Marion y Jorge, y, por ejemplo, el Ditela, Romero Brest, el Caic? Está dicho en el libro, pero me gustaría que me cuenten un poco cómo es, porque ahí hay un corpus de sí, gente que empieza a mirar de otra manera, uh-huh, y cómo funcionan ellos con relación a estos seres que estaban más instalados en lo sí, institucional, ¿no?
A ver.
Mis padres frecuentaban ambas instituciones cuando eran jóvenes, pero no había empezado. Fue como una especie de precursor de la carrera, digamos, de coleccionista de mis padres, ¿no? No sé lo que opinas, Ginés.
No, pensaba, la otra vez me hicieron, me sumaron un dato que se entiende por qué esa obra, ese grado cero de la colección es Le Parc. Tus padres y ustedes venían de Francia, de París. Llegaron en el 68, era un super año para la Argentina, digo, convulsionado, claro, pero ditela, y venían seguramente de haber visto las experiencias del grupo de experiencias de Le Parc, ustedes lo van a saber decir en francés mejor, ¿no? Pero digo, venían como con una idea de una geometría como más participativa, como vinculado con la experiencia vital. Como llegar a una ciudad tan encendida fue clave, o sea, como ese desarrollo, esa consolidación del Ditela en el 68, bueno, era realmente como un capítulo notable.
Claro, era como llegar medio en el momento justo, ¿no?
Justo, total. A ver, en esto a partir de entrevistas, ¿no tuvieron una relación tan directa con Jorge Romero Brest? Un poco porque su foco del coleccionismo son los 70s en adelante, cuando, bueno, ya Romero Brest había dejado en el 70 el Ditela, ahí hay un traspaso con Alcaic y las ciertas funciones, ¿no?, que pasan de Jorge a Jorge. Con Glusberg.
Y el tercer Jorge.
Tu padre se anima.
Historia de los tres Jorges.
No, total. Tu padre polemiza con Glusberg
en el libro
Compasión, que es un libro fabuloso de las memorias, publicado en el 2007. Ahí se pone crítico. Ahí habla de las desprolijidades de Glusberg y demás.
En acá la entrevista, también, tan deslizada.
¿No? Sí, pero Marion es un poco más contemplativa, ¿no?
Marion
tiene
una cosa divina que me parece que la pinta de cuerpo entero y que es genial, que ella agradece que Jorge ayudó muchísimo al Ramos Mejía, donde ella era médica, con la donación de lámparas, y bueno, tenía su modulor,
exacto,
su casa de luces. Y la verdad que digo la pinta de cuerpo entero porque Marion es una persona que está en los dos frentes.
Total.
¿Viste?
Es como la alfombra frente a los,
sí,
a los heredias.
Exacto.
Es ser muy amable para no hablar de...
Sí, total. Pero sí, a ver, ellos lo dicen, digámoslo, un positivo. Cuando tienen que hablar de ese cuerpo, que no es exactamente asesores, pero sí personas con quienes hablaban... Hablan de los Samueles, hablan de Daniel Martínez.
Daniel Martínez fue muy importante.
Daniel Martínez fue muy importante.
Y muy su importante. Muerte muy triste, porque aparte inesperada. Y después, bueno, Marcelo Pacheco.
Pacheco trabajó mucho también con la parte archivo.
Sí, exacto. Fue el primer así archivista de la colección.
Claro, y tener como la base de datos, que también habla de una actitud profesional que en ese momento no era tan común.
Total.
Porque
total.
Que si bien había collectors, porque estaban los González Garaño, los Santa Marina, los Blaquem y muchos otros, los Piñero, los Guerrico, pero era como una cosa mucho más amateur, mucho más de tener algo para que se vea, ¿viste? Era más decorativo, si querés. Uh-huh. A mí me parece que desde el punto de vista estructural...
Sí.
Esta colección nace con un criterio profesional y va incorporando piezas, ponele Ehrlich, Rosana Fuertes, que son como más de acá y que mantienen esa tensión de estar dispuestos a mirar lo nuevo e incorporarlo. Viste que tal vez el caso más emblemático, y tengo entendido que eran bastante amigos, es el de Bernie. Porque ellos ven un Bernie, es interesante esto, ¿no? Porque ellos ven un Bernie que no era el Bernie que se veía en ese momento.
Claro.
Ellos ven otro Bernie. O sea, apuestan a lo que no era lo políticamente correcto, por decirte algo.
Sí, sí.
O sea, se van mucho más audaces.
Bueno, les encanta esa primera exposición con la que abre la fundación. Sí. Es una antológica de la obra gráfica, ¿no? Grabados, sí, sí. Xilografías, los gofrados. Al día de hoy, Marion sigue diciendo que aunque sean piezas que no tienen demasiado valor, ella recomienda que vayan a los remates y se compren esas piezas que son bellísimas. Y bueno, y esa fue finalmente la última exposición.
Sí. Qué bárbaro, ¿no?
¿No? Sí, sí. ¿Viste la foto con soplando con la torta?
Con esas patillas alucinantes.
Y eso que vos lo mencionaste, pero que realmente vale como acentuarlo, y es la relación que establecen con los artistas. Eso también es nuevo.
Bueno, a mí me parece que ahí es un punto... como para fortalecer, ¿no? Como para volver sobre la idea de que el trato con los artistas genera una relación nueva. Uh-huh. Porque evidentemente, si vos, como los coleccionistas anteriores de la Argentina, compraban artistas muertos, olvídate.
Sí, compraban
y
objetos.
Consagrados, que no eran riesgos.
Sí,
o sea,
sí,
artista,
cero riesgo.
Claro, en cambio... para Heredia, para Pablo Suárez. Pablo Suárez, como decía, no tenía ni plan de salud. Mi madre lo llevaba al hospital cuando estaba enfermo. Porque, uh-huh. Entonces, que le compraran una obra, él no podía creer, porque eran artistas que en ningún momento...
No, pero además, ese registro, que es maravilloso, es de la galería, pero si vemos otras fotos de archivo, el Narciso se ve siempre con ese piso. Porque él, o sea... A lo que voy es que la colección Helft realmente alojó a Pablo Suárez, o sea, le dio refugio. Muchas de esas obras prácticamente nacieron para estar ahí.
Pero yo no sé si estoy equivocada, pero tengo el recuerdo de que cuando esta obra se puso en Bellas Artes hubo como una prohibición, como que alguien dijo: ¿cómo van a poner esta obra? Que al final no sé lo que pasó, no me acuerdo. Pero hubo mucho mucho tole-tole con esta idea.
Con el Narciso, pues viste, con Cipollini curamos la muestra de Malva. Sí hubo un escándalo, pero era un desnudo masculino, era una pintura.
¿Era el que estaba acostado?
No, esa es fatal. Esa, ¿viste que ahora Cendrós
sí, la
publicó?
Puso.
Pero es maravillosa. Esa tiene, porque acá el pene no se ve. No. En esa otra está plena.
No. Esa que está como durmiendo.
Está durmiendo.
Esta también es divina.
Esta obra es fabulosa.
Esta obra me parece, pero realmente antológica, única, y que tiene tanta expresividad, ¿no? Como en esa actitud te dice todo.
Total, pero además está prácticamente, perdón, hecha para ese espacio. O sea, es la mejor locación.
De un tipo, fíjate lo que eran los artistas y lo que son, un tipo como Pablo Suárez, que no tenía un peso, realmente la pasaba mal, muy creativo, y hace esta obra sabiendo que es totalmente invendible. Si no se la compra a mi viejo, no se la vende a nadie.
No.
Porque nadie compra una cortina de 3 metros de alto con un tipo colgado arriba y una rata en el piso.
No. Y con una cara de pánico desesperado.
Bueno, pero digo,
nadie compra eso.
Pero es que esa escala, por eso digo, está hecha prácticamente a la medida del espacio enfrente, como ustedes le decían, que ahora es la galería.
Claro, que es un espacio museológico.
Total.
Claro,
construido para eso.
Porque en realidad, de la verdad que es una cosa que no entiendo, ¿no? Pero en realidad tanto Mario ni Jorge podían haber hecho un museo perfectamente con esta colección. Uh-huh. Porque tenían las mejores obras de los artistas que importaban en un momento determinado de nuestra historia del arte y crear un corpus que fuera para el aprendizaje, el conocimiento, la frecuencia o la frecuentación de las generaciones que vinieron. Uh-huh. Y ellos en realidad lo mantuvieron con una cosa muy privada,
íntima. Bueno, a ver, no era museo en el sentido de que cualquiera podía venir, pero cualquiera sí podía venir. O sea, la gente del arte, la gente que sabía y que
todos
le preguntaba a mi madre se cruzaba la calle, abría la puerta y te hacía un recorrido. Lo que no era un museo con la puerta abierta todo el día al público, tiene un costo, mantenimiento, etcétera, etcétera. Pero pasaron muchísimas personas, inclusive... estudiantes de arte, toda esa ramificación, digamos, la gente que conocía a Pacheco, Patricia Rizzo, la gente joven, los artistas jóvenes, llamaban a otros, che, hay un lugar para ver, bueno, llamar a la señora que te abre la puerta y te lo hace visitar.
No, y de pronto, por ejemplo, suponte la incorporación de una obra de Ehrlich, que era un artista muy posterior, o sea, como que son como otras generaciones, también habla de mantener el conocimiento, el contacto, la relación con lo que se está produciendo. O sea, no perder el hilo.
Claro.
Porque eso también.
Totalmente.
Es como.
Ese ejercicio, ¿no? Como de seguir siendo contemporáneos, como entender cuáles son como esas inflexiones de su tiempo. Y en relación a este carácter público-privado, la verdad es que ellos también han sido muy generosos en la política de préstamos.
Claro, eso es fundamental.
Es fundamental. O sea, uno repasa los primeros 20 años de Malva y vos ves que son prestadores asiduos. Y Marion lo dice, no solo en esas grandes exposiciones, está, ¿no?, tu madre envolviendo con frazadas.
Sí. Para una cosa que
un camión para
creo que le prestaba Jorge.
Digo, para no frustrar ese préstamo, pero más o menos intentando resguardar eso que era su máximo tesoro. Digo, como haciéndola fácil.
Yo creo, ¿viste?, que, digamos, como argentina, pienso que todos tenemos una deuda con los Help. Un poco el encuentro de hoy era nada más que subrayarlo, porque ya se vio. Y supongo que habrá tenido muchísimos visitantes.
Muchos.
Y que además, yo siempre tengo como un espíritu docente. De hecho, soy docente y estudié letras para dar clases y enseñar. Después me hice periodista, viste, esa vuelta de la vida. Pero me parece fascinante porque ese legado permite conocer un momento del arte argentino que fue único, que fue un momento bisagra, donde se salió de el Europe, lo eurocentrado, digamos, a lo centrado en lo nuestro. No sé para ustedes, para vos y tus hermanos, Nicolás, ¿cómo repercutió todo esto? ¿Qué fue para tu vida estar en el centro de la escena de la formación de esta colección, vivirlo?
Es que yo no lo sentía así, o sea, yo, como mi padre era coleccionista, y aparte los domingos, un poco después ya de esa época de cuando se mudan a San Telmo en el 88, el domingo venían Heredia y Espinosa y Di Stéfano y María Elena Walsh, y era como que era el mundo. Yo no, en ningún momento sentí que mi padre era uno de los grandes coleccionistas.
¿Te parecía natural?
Digamos, sí, o yo no lo pensé. Después me di cuenta pensando, bueno, que tal vez no hay muchos otros, pero fue esta exposición que me permitió, con lo que Jimena, desde su profesionalismo y una mirada naturalmente más distante, permite entender eso que hicieron mis padres. Pero yo, cuando era chico, y bueno, mi padre desbordaba ya el living y el dormitorio y ponía, había, qué sé yo, un Liliana Porter extraordinario en el cuarto donde jugábamos y teníamos el Wincofón para poner la música de los Beatles, qué sé yo.
¡Qué genial!
Y ese tipo de cosas, o esos monstruos de Heredia en el medio, en la cocina, en el comedor diario. Y era la vida común, no lo consideraba como una cosa excepcional.
Sí, yo me acuerdo haber ido una vez a comer a la casa de la calle de San Telmo, que me quedé impresionada. Creo que en el comedor estaba la máquina de escribir de Mahler.
Sí.
Bueno, después estaban los Berni, y después había obras también europeas en la casa.
Claro, eso es lo que no hablamos bastante, que mis padres no eran coleccionistas de arte y compraban mucho arte argentino porque vivían acá y tenían esa posibilidad, pero lo ponían a la par. Yo me acuerdo de Roberto Elía, que es un gran artista, que era un artista conceptual, y estaba a la par de obras de Duchamp, que a mi padre le encantaban. Había, qué sé yo, había un Boyce, había obras de Ben, había un Lucio Fontana, un concepto espacial de Lucio Fontana, había un Rosenquist, había Joseph Cornell. O sea, había mucho arte internacional que estaba mezclado, estaba junto con el arte argentino.
Yo, la verdad que se nos acabó el tiempo, es la hora, pero les quiero agradecer inmensamente, primero la presencia hoy acá, y básicamente el origen de este encuentro, que es haber corroborado, visitándolo, el caudal, no solamente de calidad, viste, de belleza, o no de belleza, porque no todo es bello, no está en el hilo conductor, no es la belleza el tema, pero poderlo haberlo visto, viste, tenerlo ahí. Y la última pregunta, porque estamos fuera de tiempo, ¿el destino de la colección?
Bueno, desde los años 90 mis padres van vendiendo distintas cosas. El otro día en una mesa redonda, justamente en el decorativo, había otros coleccionistas y alguien dijo, yo quiero que esto quede toda la vida tal cual está mi colección. Y mi madre dijo todo lo contrario, yo creo que, digamos, es imposible que una colección quede congelada en el tiempo. Y es bueno que, por ejemplo, hay un Bernie fabuloso que mi padre compró a Bernie en los 80, que hoy está en un lugar destacadísimo en Houston, y lo ven miles de personas, es un ícono del Museo de Arte, del Fine Arts de Houston. Bueno, es un buen ejemplo de una obra que tuvo un recorrido y tiene un destino.
Perfecto. Para mí eso es perfecto.
Perfecto, ¿no? Como no tenemos más tiempo, quiero decir que comparto esta idea, porque me parece que eso abre un panorama mucho más amplio que cerrar la colección a un solo destino.
Total.
Que me parece que tiene mucho más que ver con lo que ellos eran. Así que nuevamente les agradezco muchísimo.
Gracias. Bueno, gracias, para mí, imagínate, ha sido, bueno, nada, un honor.
Todos tenemos ese honor, por eso estamos acá. Así que muchísimas gracias a ustedes, queridos oyentes. Los espero el próximo jueves, acá a las 14, para hacer Mejor Te Cuento. Como les digo siempre, sean felices, o por lo menos traten, que ya es algo.
Every breath you take, every move you make, every bound you break, every step you take, I'll be watching you.